Estamos en Efesios capítulo 5. Seguimos en nuestro estudio de Efesios y hemos puesto el carrito muy lento en estos últimos capítulos porque hay mucha carne, hay muchas cosas. Perdón, uy, caramba. Hay muchas cosas que masticar, que absorber bien, de entender bien. Por eso estamos pasando dos semanas realmente entre los versículos de 3 a 20 para bien prepararnos lo que Pablo va a decir de 20 para más adelante. Capítulo 6 es sumamente importante. Si no tenemos una buena base para empezar y entrar a eso, quizás podemos malentender lo que Pablo está diciendo. Entonces queremos prepararnos, queremos escuchar de Dios a través de Pablo, a través de la palabra de Dios esta noche. Voy a leer de versículo 8 a versículo 20 de Efesios 5. ¿Alguien tiene el número de la página de la Biblia de la iglesia? Ok. Creo que tu cabello te escuchó, pero nadie más. ¿Cuál era? 926. Debería tener ese número memorizado, ¿no? Porque recién en nuestro estudio antes del culto tuvimos ese pasaje también, pero como soy olvidadizo, caramba. Ok, 926. Voy a leer de Efesios 5, versículos 8 hasta 20. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, viven como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueban lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncianlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No viven ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios, del Señor, perdón. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantan y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por nuestro tiempo en la palabra de Dios esta tarde. Señor, ¿cuánto, Señor, podemos agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas? Nos has llamado de la oscuridad a la luz y muchas veces, Señor, esa nueva vida que nos has dado, no sabemos cómo caminar en ella. No sabemos a veces, Señor, dónde buscar refugio, dónde buscar socorro, dónde buscar sabiduría. Pero aquí encontramos, Señor, palabras de vida. Que en ti, Señor, encontramos nuestra identidad, en ti encontramos que somos hijos de ti. Somos parte de tu familia. Y eso significa, Señor, que nos amas con un amor eterno, un amor que empezó antes de la creación del mundo, un amor que se manifestó en tu propio nacimiento y tu vida y tu muerte, un amor, Señor, que mostraste a nosotros aún en la resurrección, un amor, Señor, que tú tienes hacia personas ajenas, personas que no son creación nomás, pero nos amas tanto, Señor, que fuiste a la cruz por el gozo que te esperaba, menospreciaste, Señor, el oprobio, el sufrimiento que te esperaba ahí, porque tú sabías, Señor, que era la única manera de ganarnos, de salvar personas 100% quebrantadas, que no merecen ninguna gota de ese amor, que no merecen tu gracia, Señor, que no merecen tu bondad hacia nosotros, No merecemos ser llamados tuyos. Pero así somos. Y te damos gracias, Señor, y pedimos que ahora nos demos cuenta, que tú nos ayudes, Señor, ver exactamente dónde estamos contigo. Estamos en ti, conocemos un poco de ti, somos tus hijos, Señor, o es algo que quisiéramos ser. Señor, enséñanos ahora a través de tu palabra y no por mi voz, sino por tu palabra, Señor, enséñanos ese amor que tú tienes hacia pecadores. Gracias por perdonarnos, Señor, nuestros pecados y ser suficiente para nosotros. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición ahora en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada hemos visto que la palabra nos choca muy fuerte a veces. Nos choca muy fuertemente a veces. Que a veces hasta nombrar las cosas que nosotros hacemos. Y queremos seguir viendo eso para poder entender algo muy claro y muy clave. Si nosotros no podemos entender nuestra necesidad de la cruz, no podemos entender la cruz. La cruz es una locura si nosotros creemos ser suficientes para ganar el favor de Dios. Si yo puedo hacer por lo menos algo, añadir algo al sacrificio de Jesús, no necesito la cruz. La cruz en sí es exclusiva en el sentido que no hay nada que puede comparar con la muerte de Jesús. Yo aún podría dar mi propia muerte. Yo podría morir por mi fe, digamos, pero eso nunca me va a salvar. Así creen algunas otras religiones, por ejemplo los musulmanes. Creen si ellos dan su vida, especialmente en guerra, ganando creyentes o aún perjudicando a los no creyentes, pueden ganar ellos un nivel celestial mucho mejor. Pero no existe eso. No existe eso en la Biblia. Más bien lo que vemos es para conocer a Dios, para acercarnos a Él, para conocer esa gracia, nosotros tenemos que reconocer la muerte de otra persona. Tenemos que reconocer el sacrificio, el don, el regalo de otra persona. No se trata de mí. Puedo esforzarme, yo puedo venir todos los domingos, y debería porque soy el pastor. Si empiezo a fallar, van a tener que llamar la atención, pero yo puedo esforzarme, puedo memorizar grandes partes de la Biblia, puedo orar o rezar todos los días, puedo tratar de acercarme a Dios de muchas maneras, pero ¿cuál es el gran problema? Que antes de conocer a Jesús, yo era oscuridad. Y es algo, vamos a volver al versículo 8. Miren lo que dice Pablo en otro tiempo, en otras palabras, vamos a jalar cada palabra de este versículo. Eso va a ser el sustento del mensaje esta noche, este versículo 8. En otro tiempo, ¿qué quiere decir? Que ya queda en el pasado, que no es la actualidad, no es la real, no es lo ahora. En otro tiempo, ¿ustedes eran qué? Oscuridad. ¿No les parece medio raro que Pablo no dice, en otro momento ustedes estaban en la oscuridad? Tenemos que tener bastante cuidado porque a veces nosotros creemos ser víctimas de nuestro pecado y somos productores de nuestro pecado. Yo no he sido víctima de mi naturaleza. Yo soy el dueño de mi naturaleza. Cuando yo pequé, ¿a quién voy a echar la culpa? A Satanás siempre, ¿no? El pobrecito. A veces ni siquiera estoy cerca. ¿Cómo voy a echarme la culpa? Nosotros podemos cometer suficiente maldad en nosotros mismos que no necesitamos a nadie que nos ayude. Y no hay ninguna cosa que Satanás puede hacer en nuestra vida que nosotros no dejamos una puerta abierta para él. Si yo digo, ay, Señor, el Satanás me tentó. Satanás me tentó con mi enamorada y él sabía que en ese momento yo estaba débil. Y si tú estabas, si tú sabías que en ese momento estabas débil, ¿qué estabas pensando? Es como un niño que salta encima de la fogata pensando que no se va a quemar. No tiene sentido esa idea de acercarnos. ¿Cuánto? Esa es la pregunta siempre de los jóvenes acerca del enamoramiento, ¿no es cierto? ¿Hasta qué podemos hacer sin pecar? ¿Podemos abrazarnos? ¿Podemos caminar de la mano? ¿Podemos besar en la calle? ¿Podemos ir a un parque? Y digamos que el parque tiene un buen nombre, ahí podemos sentarnos y pasar un buen rato. Siempre esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué podemos hacer antes de pecar? Qué mala pregunta. Deberíamos estar preguntando, ¿qué es lo que yo necesito para no dejarme pecar? Porque yo soy un productor, yo soy una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. Una fábrica de ídolos. No necesitamos de otra persona, pero en otro tiempo nosotros éramos oscuridad. No estábamos en la oscuridad. Eso es algo que mayormente podemos aceptar, ¿no es cierto? Oh, claro, antes de conocer a Jesús, yo no sabía cómo era la vida, yo no conocía la iglesia, no conocía nada de religión, de compromiso. Tenemos que ver que éramos por naturaleza nosotros, todo nuestro ser era oscuridad. Producimos oscuridad, ayudamos a la oscuridad. ¿Y quién es el príncipe de la oscuridad? Satanás, eso vamos a llegar en Efesios 6. En otro tiempo éramos oscuridad, ¿pero ahora qué? ¿Pero ahora qué? En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Tenemos una nueva naturaleza de Jesús. Eso viene de capítulo 4, versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístense de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en Cristo, al conocer a Jesús como Salvador, al entregar nuestras vidas y toda nuestra vida, no solo los domingos, no solo un par de horas, entregarle todo, entregarle mi matrimonio, entregarle mis hijos, entregarle toda mi familia, mis padres. Para mí, yo era una de las cosas más difíciles entregar a Dios, mi papá. Porque yo quería justicia para mi papá, pero no quise justicia para mí. Yo quise venganza, pero no quise la ira de Dios. Pero Él nos pide todo, porque Él puede recibir todo. Sus hombros son mucho más grandes que los míos. No puedo cargar todo mi pecado, por eso Cristo murió. Y no ver la suficiencia de su cruz es rechazar toda la bondad, todo el amor, toda la gracia que Él compró por nosotros ahí. Entonces nosotros ahora somos hijos de la luz. Tenemos una nueva naturaleza, por eso Pablo dice, despójense, deja atrás, sácate, quítate esa ropa vieja porque ya no te sirve. Y revístense de la nueva naturaleza, la nueva identidad que tenemos en Cristo. Amigos, si fallamos en ver lo que esta salvación nos ofrece, podríamos seguir viviendo igual y pensar que simplemente tenemos un derecho de la vida eterna. Casi siempre eso es el gran beneficio, ¿no? Porque hacemos la pregunta, ¿sabes dónde vas a ir cuando mueres? Y todos piensan, ay, vida eterna o muerte eterna, no sé. La pregunta para mí, para ustedes esta noche es, ¿para quién vives ahora? ¿Para quién vives ahora? ¿Es para ti mismo? ¿Es para la aprobación de los demás? ¿Es para poder simplemente sobrevivir cada día? ¿O es para vivir en gozo? ¿Cuántos creyentes, creyentes pasan su diario vivir quejándose, murmurando? ¿Eso es lo que llamas? ¿Eso es lo que llamas salvación, Jesús? Llego a conocerte y no has quitado mi esposo abusivo, no has quitado mis problemas, no has cancelado mi deuda con el banco, no has quitado mi enfermedad, no me has entregado un mejor trabajo, sigo trabajando en la clínica La Fuente. Eso es una broma, ¿no? Señor, eso es lo que tú llamas salvación, porque no me has salvado absolutamente de nada. A veces eso es nuestra actitud, que estamos esperando algo del Señor, cuando todo lo que tenemos es lo que Él quiere que tengamos. Y lo que tú no tienes, no quiere que lo tengas. Eso es un principio muy básico, pero recontra difícil. Recontra difícil caminar con fe, caminar confiando que Dios es nuestro proveedor. Amigos, su nombre es Jehová Jireh. Jireh significa proveedor. Da todo lo que necesitamos. Y muchas veces murmuramos, nos quejamos de lo que no tenemos o por lo que tenemos y no queremos tener. Cuando el Señor nos tiene exactamente donde quiere que estemos. ¿Por qué? Porque Él puede usar todas las cosas malas en nuestra vida para el bien. Y eso es lo que es más difícil creer. Que Él puede usar esa persona que no quiere reconciliarse contigo. Esa persona que crea mentiras detrás de tu espalda. Ese jefe que no te da el buen sueldo, lo que quizás mereces. Dios puede obrar a través de todo eso. Puede obrar a través de un matrimonio completamente quebrantado, completamente roto, un matrimonio pésimo. ¿Por qué? Porque Dios es quien los unió. No se equivocó Él. Entonces, si tú piensas que estás con la persona equivocada, tú estás equivocado. Porque Dios es quien dispuso esa persona exactamente para tu vida. Pero tenemos que aprender, amigos, vivir dentro de esa libertad. Tenemos que aprender a vivir dentro de esa identidad que tenemos en Cristo. Porque nuestro crecimiento está arraigado a la naturaleza de Cristo. No depende de ti. No depende de ti. Yo sé que es importante esforzarse. Yo sé que es importante comprometerse. No menosprecio esas cosas. No menosprecio para nada la decisión, la voluntad propia de una persona de decidir seguir a Cristo. Pero tú tienes que entender que aún ese deseo nació en ti por lo que Cristo hizo. Tienes que ver que aún el deseo de seguir a Jesús es un don de Dios, es un regalo que Él compró por ti. Y que ahora te llama a seguirle aún más allá donde estás en tu vida. Y ese crecimiento, lo que llamamos una palabra teológica, ya pueden volver a casa pensando que eres un buen teólogo, ya, porque son buenos teólogos. Santificación, una palabra de 10,000 soles. Santificación es el proceso de hacer a alguien más santo. Eso es, Eso es el proceso, eso es la cirugía que el Espíritu de Dios hace en cada uno de nosotros, puliendo, podando. ¿Qué hacemos cuando podamos? Si yo quiero podar esta planta, la primera cosa es que Sam me va a decir que es plástica. Pero si yo quiero podar esta planta, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar. Y si esa planta hubiera podido hablar, hubiera dicho, au, eso duele. Entonces, cuando tú encuentras dolor en tu semana, ¿qué haces? Cuando tú encuentras momentos difíciles, cuando tú tienes 10 minutos y vas al Banco de la Nación y encuentras una línea hasta Chile, ¿qué dices? Ay, gracias, Señor, por la prueba. No, me imagino que no. ¿Qué haces cuando tú llegas a casa cansadísimo y la esposa te pide llevar la basura a la esquina? Por favor, el segundo piso se cayó, puedes arreglarlo. ¿Qué haces cuando tú llegas al trabajo y tu jefe dice, no hay chamba hoy día? No hay mano cancho colque. No tenemos con qué pagarte, entonces lo siento. ¿Qué haces en ese momento? Eso es el momento que el Espíritu nos exprime. Hay una prueba de fe. Oh, y mira, es muy fácil, es facilísimo venir a la iglesia los domingos, que es fácil. Cuando no hay nada cosa que hacer, ninguna otra cosa que hacer, cuando no hay, solo hay un debate de los presidentes, de los candidatos de la presidencia esta noche, entonces, y aún eso empieza más tarde, entonces, claro, yo puedo ir a la iglesia, no hay problema, pero que sea una prédica pequeña. La verdad es que nadie quiere ver ese debate porque va a ser un desastre. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces cuando las cosas no van bien? Cuando esa persona que tú pensabas era tu mejor amigo, de confianza, cercano, pero te traiciona o te decepciona. O tus hijos, que tú pensabas estaban en la iglesia con el grupo de jóvenes y después hay un embarazo y ahora no sabes qué hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el poder divino para poder pasar esos momentos. Por eso los cristianos son los más sufridos, porque son los que llevan el espíritu de poder. De poder. No de cobardía. Todo el ser humano es transformado por ese espíritu. Me encantan las palabras de Pablo en Romanos 8, que en Romanos 8, 29, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen. No somos hechos conforme a cualquier persona. Dios nos ha dado, cada uno de nosotros, una personalidad que es única. Única. Dones espirituales para poder servir a los demás. Pero dentro de todo eso, cada uno de nosotros estamos llegando a la misma meta que es Cristo. La misma persona. No es al azar. No es Dios se levanta en la mañana. Creo que esta mañana voy a hacer a Adán sufrir un poquito para ayudarle con su esposa. No, tiene un plan. Y según ese plan divino, Él está puliendo, a veces podando, cortando las cosas que la verdad no necesitas, para que tú seas una persona más como Cristo. No como cualquiera, como Cristo. Pero tenemos que ver, como dicen estos versículos, vamos a seguir leyendo. Versículo 11. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas, hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta toda. Ustedes recuerden la semana pasada lo que les conté acerca de esa lámpara que yo tengo. Yo tengo una en mi casa ahora. Es una lámpara halógena que tiene dos focos de 600 watts, 1200 watts de luz. Y cuando tú quieres ver algo, tú prendes esa luz y es como el día. A veces yo puedo trabajar en mi patio donde tengo mi pequeño taller de carpintería, porque quiero ser como Jesús, mi pequeño taller de carpintería, yo puedo trabajar de noche pintando. Ustedes saben cuán difícil es pintar de noche, pero con esas luces, ¡ay, caramba! Yo casi tengo que andar así, porque no puedo ver, hay tanta luz. La verdad, nosotros necesitamos la luz en nuestra vida porque somos hijos de luz. Oh Dios, está bien. Ambos son aceptables. Han aprobado, muy bien. Porque necesitamos la luz. Pero la luz manifiesta todo. Tenemos que ver cuando tú no te sientes bien y no sabes por qué. Digamos que tienes un dolor de la cabeza y es un dolor medio raro, nunca te ha pasado y tú en ese momento te das cuenta, puede ser algo muy, muy grave. Ese momento que tú vas al doctor, ¿no vas con temor y temblor? Sí, ¿por qué? Porque tú no sabes qué vas a encontrar. El doctor te puede decir, ay, tienes que visitar a Natán porque solo necesitas lentes. O te puede decir que tienes un tumor y vas a morir. Tú no sabes qué van a decir, pero no vas. No puedes simplemente decir, no quiero saber si es un tumor o no. No quiero saber. Muchas veces no queremos acercarnos al Señor porque sabemos que un acercamiento a Él significa un reconocimiento de nuestro pecado. Y es difícil a veces, aunque creamos pecados pequeños para poder confesar algo, ¿no? Porque no queremos entrar en un momento de confesión y no decir nada. Hoy, Señor, quise robar algo el otro día, pero no lo hice. Entonces, es casi un pecado, perdón. Porque no queremos llegar al fondo. No queremos ir a esos lugares de nuestro corazón y nuestra vida que no hemos dejado a nadie entrar, menos Dios. Pero, amigos, Él ya conoce esos lugares. Los conoce muy bien y quiere prender su luz ahí para poder quitar toda la suciedad que hay. Porque eso es su trabajo, eso es su don de redimir. Por eso en medio de toda la pérdida de Job, perdió su salud, su familia, su casa, su granja, todo. Pero dijo, yo sé que mi Redentor vive. En el último día lo veré. Yo sé que vive. Eso es la actitud que quiero para mi vida. Carlos Spurgeon siempre decía, mientras hay paz entre tú y tu pecado, no puede haber paz entre tú y Dios. No podemos estar bien con nosotros mismos. Si yo me levanto en la mañana y me miro al espejo y digo, oye, eres guapito. Voy a escuchar gritos de mi esposa del otro cuarto. Espejo equivocado. Estás mirando a un póster, a una propaganda. No puedo hacer eso. No puedo hacer una encuesta personal y salir con buenas notas. Porque soy un fracaso. Soy un malvado, un productor de oscuridad. Pero ahora en Cristo yo soy un hijo de la luz. Y eso me hace gritar: Señor, cámbiame. Señor, entra a esos lugares de mi vida que necesito, que necesitan de ti. Que todo queda expuesto a la luz. Porque yo sé que tu luz salva, tu luz sana, tu luz cambia y cambia todo. Cambia nuestra lengua. Santiago no juega cuando dice que la lengua es algo que no podemos dominar, porque con la lengua, dice Santiago 3:9, con la lengua bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Así soy yo. Así soy yo. Romanos 12, lo que Pablo nos dice es: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente. Necesitamos una nueva mente, no lavado de cerebro, pero una mente fijada en Jesús, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque esperamos nuestra redención. Volviendo a Romanos 8, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una sanación que todos de nosotros necesitamos. Tenemos un cáncer del pecado y necesitamos este doctor Jesús para sanarnos, para darnos nueva vida. Volviendo a Efesios 5, versículo 14, otra vez vamos a leer. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, me encanta ese comando, ese mandato, gracias. Richari, en quechua, solo sé la palabra en quechua porque es la marca favorita de café. Pero Richari, despiértate. Despiértate y levántate, tú que duermes. Yo sé que puede haber algunos durmiendo acá porque mi voz es tan dulce, tan celestial, tan... Yo sé que se puede dormir mientras la predica, pero no duermas. No duermas cuando Jesús venga. Despiértate, despiértate, amigo, porque Cristo quiere alumbrar, quiere iluminar todas esas áreas de nuestra vida que necesitamos esa luz. Porque antes, en otro tiempo, éramos oscuridad, pero ahora somos hijos de luz. Hijos, amigos. Juan 5:25, Jesús dice: de cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar esa voz? Queremos ese Jesús que nos recuerde cuánto me amas. Oh Jesús, muéstrame otra vez, enséñame una vez más, enséñame a pescar, enséñame a vivir acá dentro de todas las tinieblas, pero alumbrando. Dentro de toda la oscuridad, en este mundo, el príncipe de la oscuridad va a seguir causando problemas. Pero aún una chispa pequeña, es suficiente para iluminar todo el cuarto. Entonces, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. A.W. Tozer dijo: con la bondad de Dios que desea nuestro mejor, la sabiduría de Dios para planear esa bondad y el poder de Dios para lograrla. ¿Qué es lo que me falta? En Cristo tenemos todo, todo lo que necesitamos. Encuentra en Él no solamente vida eterna, no solamente un papá, pero una identidad. Que en Él eres una nueva persona. Ya no eres la misma persona de antes. Eres una nueva, nueva persona. Despiértate al Padre que te ama hasta mandar su único Hijo a morir por ti. Vamos a orar. Señor, gracias por llamarnos a la luz. Y leemos, Señor, en Juan 1 que tú eres la luz que vino al mundo. Y los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Cuántos, Señor, necesitamos de tu luz? ¿Cuántos necesitamos ser iluminados por ti? Y no solo para entender cosas más, pero también, Señor, ver todo nuestro pecado. Lo que, Señor, te hizo sufrir. La sangre, Señor, preciosa de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Una imagen aún a veces grosera, pero Señor, hecho por nosotros. Un sacrificio, Señor, de aroma fragante por nuestra causa, para cancelar, Señor, la ley que estaba contra nosotros, que nos juzgaba. Y ahora en ti, Señor, no solamente encontramos perdón, no solamente, Señor, encontramos una vida eterna, aunque esas cosas son muy dulces, pero encontramos, Señor, un Padre que nos sigue amando, que nos dio, Señor, una señal para hacernos recordar de tu amor hacia nosotros. La cena, donde comemos, Señor, el pan y tomamos el vino para recordar, Señor, el cuerpo y la sangre quebrantado y derramada, Señor, por nosotros. Hoy, Jesús, queremos conocerte más y reconocemos, Señor, que al conocerte más tenemos que reconocer y denunciar las obras infructuosas, Señor, en nosotros. Que al entregar, Señor, todo a ti, tú haces un intercambio de naturalezas, de identidades, Señor. Pero necesitamos aprender a vivir en ella. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu. Pule nuestras vidas. Pule nuestras vidas para poder ser más santificados, Señor. Más conformes a la imagen de Jesús. Para poder, Señor, pasar los momentos más difíciles en la vida y hacerlo con una sonrisa. Porque sabemos que nuestro Padre nos ama y nunca jamás nos abandonará. Gracias, Jesús, por tu gran amor hacia pecadores. Entra, Señor, a esos lugares de nuestra vida y nuestro corazón que no te hemos entregado todavía. Ayúdanos, Señor, a crecer por tu voluntad. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles primero de Juan, versículos 5 a 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queremos prepararnos para la cena del Señor. Y como hemos ya pedido perdón por nuestro pecado, no significa que no podemos pedir más perdón, ¿ya? Siempre hay oportunidad para eso. Pero quiero que pasemos un tiempo en oración dándole gracias, que nos invita a vivir en luz, que no, Él nos invita, grita, clama a nosotros. Zacarías dice que Él está encima de nosotros con cánticos alegres. Queremos eso. Entonces, que pasemos un tiempo dándole gracias para preparar nuestro corazón para la mesa del Señor, que oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu cuerpo quebrantado, tu sangre, Señor, en el madero, por nuestra causa. Gracias, Señor, por llamarnos a la luz. Perdónanos, Señor, por muchas veces olvidarnos de la bendición que hay en esa luz, del calor que recibimos de ella, del cuidado, Señor, que tu diestra nos da. Y en vez de eso, Señor, hemos corrido a la oscuridad. Porque hemos creído, Señor, una mentira que tiene una vida más dulce, una vida más alegre, una vida más feliz. Perdónanos, Señor, por traicionarte. Y acepta, Señor, nuestra confesión como un reconocimiento de nuestro pecado, porque reconocemos nuestra necesidad de esa cruz, de ese cuerpo, de esa sangre. Recuérdanos, Señor, cuánto nos amas. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.